Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el Merca es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el Merca.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las familias lindas de esa Nicaragua bendita y siempre libre. Esta mañana hermosa de septiembre victorioso, mes de la patria, honramos a nuestros héroes y mártires. En la tierra de lagos y volcanes se continúa haciendo camino de unidad y esperanza. Este 15 de septiembre conmemoramos los 202 años de la independencia de Centroamérica, la unidad entre los pueblos. Nicaragua es un pueblo trabajador que avanza en paz y seguridad. Honor y gloria al pueblo nicaragüense que con orgullo celebramos un aniversario más desde aquella primera independencia y que se camina siempre forjando y consolidando nuevas victorias. Vamos a sintonizar todos los viernes el programa radial Emprendiendo con el MEFCA que se transmite de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. Recuerde que también puede sintonizar la frecuencia 91.7 FM y si usted es de la zona norte de nuestro país, puede escucharnos en los 105.3 FM. Esta mañana en el segmento de Hablemos de Agricultura estaremos conociendo las técnicas de selección, tratamiento y proceso de germinación de semilla para obtener mejores rendimientos de cultivo de granos básicos y las oportunidades de producción en el ciclo de siembra de postrera. En el segmento Transformando la Producción estaremos conociendo pautas para desarrollar la agroindustria nacional. Conoce los distintos productos que puedes elaborar a base del maíz con potencial exportador y aprender a elaborar el chilate, una bebida tradicional nicaragüense. Desde el segmento Tocando Nuevos Mercados estaremos hablando de los mercados agroindustriales, demanda nacional e internacional, incursionando en el mercado digital para mi producción de granos básicos. A continuación el segmento Notimefca.
Notimefca, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Productores avícolas de Granada participan en el taller práctico sobre elaboración de incubadoras con el objetivo de mejorar su producción de aves de reemplazo. Te invitamos a seguir disfrutando en familia y con amigos en la Feria Nacional celebrando el amor y hermandad de la independencia de nuestro país, que se realiza en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Conoce el trabajo que realizan las y los emprendedores de la economía familiar. Recuerden que este 15, 16 y 17 de septiembre su cita es en la Perla del Septentrión Matagalpa, donde se estará realizando el Festival Vaquero. Habrá expoventa de productos, vestuarios y accesorios vaqueros, exhibición de ganado, pasarela de vaquera, música de banda, carrera de cinta y otras actividades más para el disfrute de las familias. Les invitamos a sintonizar el programa de TV Mi Negocito que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde con reprise sábado y domingo por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Este programa es un espacio que proyecta la historia de éxito de protagonistas que día a día dinamizan la economía familiar. A continuación hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos con el segmento de Hablemos de Agricultura Familiar.
El MEFCA desde la agricultura familiar y comunitaria promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza. El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias, fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y pymes.
fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida,
la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua. Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Damos la bienvenida al compañero Erwin López de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos dará a conocer las técnicas de selección, tratamiento y proceso de germinación de semilla para obtener mejores rendimientos de cultivo de granos básicos y oportunidades de producción en el ciclo de postrera. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muy buenos días, gracias por la invitación, compañera. Bueno, cuando se habla del ciclo de postrera, es la época del año que las lluvias son escasas y el clima es seco. De esta manera, es necesario hacer una buena selección de semillas. ¿Para qué? Para que las plantas sean más fuertes y puedan tener mejores producción. Una selección adecuada de semillas implica factores muy importantes como la calidad, la adaptabilidad y la resistencia a enfermedades y plagas, que es importante para tratar que los rendimientos sean un poco más altos. Factores que determinan la calidad de la semilla. Uno de los factores más importantes son los factores fitosanitarios. Esto tiene que ver con que la semilla que es seleccionada sea una semilla limpia, una semilla que no tenga patógenos como gorgojo ni ninguno de ese tipo de plaga. Igual semillas en buen estado. Eso quiere decir que no sean semillas quebradas. Igual semillas que no vengan mezcladas. Por ejemplo, se puede decir que no se pueden mezclar. Si uno quiere cultivar maíz blanco, no se puede mezclar con maíz amarillo. Que la semilla sea uniforme y que sea de una sola variedad. En los factores genéticos, una de las características más importantes que tienen es la adaptabilidad que tienen al clima y la resistencia a las plagas que tienen las semillas. Esto mejora su rendimiento a la hora de la cosecha. Otro factor muy importante es el nivel de germinación que tiene la semilla. Este proceso es cómo se desarrolla, cómo se va germinando la semilla en el proceso que nosotros hacemos la prueba de germinación. Y el vigor tiene que ver cuando uno selecciona la semilla que quiere sembrar. Se seleccionan de plantas vigorosas, de plantas fuertes. Estas plantas fuertes son aquellas plantas que nosotros seleccionamos en nuestras parcelas, que ya identificamos que son las que son resistentes a plagas y al clima seco o húmedo. Hay tres maneras para hacer la prueba de germinación. Una de las maneras es con papel. Se humedece el papel, se hacen 5 muestras. Cada muestra tiene que llevar 100 semillas. Se pone a germinar y después de 5 a 10 días se hace el conteo de las 5 muestras, se divide entre 5 y ahí se da el porcentaje de germinación. Otra de las maneras para hacer la prueba de germinación es en bandeja. Se pone una bandeja, se coloca agua, igual se hace la muestra de 5 muestras de 100 semillas. Ya después de un lapso de 5 a 10 días, se hace igual la sumatoria de cada una de las semillas que germinaron y se divide entre las 5, que son las 5 muestras, y entonces eso te da el porcentaje de germinación. Y otra, que es una de las que más ocupan algunos productores, es la germinación en el suelo. Esto es muy importante porque se tiene que utilizar el suelo donde se quiere establecer esta semilla. Se hace un surco de 3 varas, se colocan 100 semillas, y al cabo de 5 a 10 días se cuenta cuántas semillas germinaron. Entonces, si por ejemplo pusimos 100 semillas y germinaron 98, el 98% es el porcentaje de germinación que tiene esa semilla. Lo recomendable para la germinación es el 90% y mínimo el 75% que tiene que tener la semilla para poder ser sembrada. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si nosotros sembramos, ya tenemos calculado un ejemplo, para sembrar una manzana de maíz se necesitan 40 libras. Entonces, si el porcentaje de germinación es mínimo, tenemos que ocupar más semillas. Entonces, esta prueba de germinación es súper importante.
Lo importante también, Erwin, es tratar las semillas antes de la siembra para maximizar su potencial de crecimiento y de germinación. Y sobre todo, ¿cuál sería la selección de una buena semilla? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para poder seleccionar estas semillas?
Que sea una semilla bastante resistente al clima, que tenga pureza, o sea, que sea una semilla que no sea cruzada. Un ejemplo es si nosotros, por ejemplo, queremos sembrar maíz de Pujagua, un ejemplo. Entonces queremos una parcela de maíz de Pujagua. Ese maíz tiene que estar aislado de otro tipo de maíz, por ejemplo, maíz blanco. ¿Por qué? Porque a la hora que se poliniza se combinan las semillas y entonces ahí se pierde la pureza de la semilla que queremos nosotros germinar. E igual, uno de los procesos importantes es a la hora de la cosecha y la post cosecha, antes de la selección. O sea, hacer un buen proceso de cosecha y post cosecha.
Para las personas que nos están escuchando desde su hogar, desde su emprendimiento, o si están en su vehículo y van escuchando el programa Emprendiendo con el MEFCA, ¿cuáles serían, cómo seleccionar, para que ellos también tengan conocimiento de cómo ellos pueden seleccionar una semilla adecuada para la postrera?
Bueno, para hacer una buena selección de semilla adecuada, se tiene que tomar en cuenta primero si las semillas están libres de enfermedades, que no tengan patógenos, eso es súper importante, que no vengan quebradas, que tuvieron un buen uso de post cosecha y cosecha. Eso quiere decir que tuvo un buen secado. O sea, por ejemplo, en arroz, para poder ser almacenado antes de ser cultivado, tiene que tener del 20 al 22%, en maíz del 18 al 20, y de frijol del 18 al 23% de humedad. Eso permite que esta semilla que se almacena antes de la siembra tenga un buen almacenamiento. Igual, de qué manera se está almacenando la semilla. Lo que nosotros recomendamos es que sea el almacenamiento en silo, metálico, pero también el productor lo hace en saco, con arena, con ceniza. Esto permite que esta semilla esté libre de patógenos, que sea atacada por plagas como cucaracha, gorgojo, rata.
Compañero, ¿cuánto se necesita de semilla para poder establecer en la parcela?
Bueno, para establecer una manzana de maíz se utilizan 40 libras de semilla. Para establecer un total de plantas de 40.000 a 50.000 plantas por manzana, para tener unos rendimientos promedio aquí en Nicaragua de 14 a 20 quintal, y un promedio nacional de 12 quintales. Pues ya para frijol ya es un poco más, se tiene que utilizar 80 libras de semilla para establecer 126.000 plantas por manzana, para tener promedios de 20 a 22 quintales por manzana. Esto es importante porque algunas veces la manera de cómo están cultivando los productores, algunas veces no son tan técnicos, lo pueden hacer al boleo, lo pueden hacer por arado con bueyes, y cuando ya tienen un poco más de dinero se hace técnico con tractor. Esto también influye en los rendimientos que pueden tener los compañeros agricultores en sus manzanas.
Gracias, compañero, por esa información tan importante y sobre todo que nos estuviste dando a conocer lo que es la selección, tratamiento y proceso de germinación de semillas para siembra de postrera, que es de gran importancia garantizar lo que es la germinación. Y para esto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que garantizar primero el establecimiento de plantas saludables, como bien lo destacaba, el proceso adecuado de la selección del tratamiento de semillas para que incremente las posibilidades de una mayor proporción que las semillas germinen y un lugar factible para garantizar que dé buenos resultados.
Claro.
Muchísimas gracias por esa información. Hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Transformando la Producción.
MEFCA desde los ayeres y pequeños negocios impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades. El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar. Seguinos en Instagram, @mezcanix1.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Recuerde que usted puede seguirse informando sobre el quehacer que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar en nuestras redes sociales. En la página web aparecemos como www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, en nuestras redes sociales aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. En Twitter, @MEFCANIC e Instagram, MEFCANIC1. Damos la bienvenida a la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, quien nos estará dando a conocer las pautas para desarrollar la agroindustria nacional. Conocer los distintos productos que puedes realizar a base de maíz con potencial exportador y aprender a elaborar el chilate, una bebida tradicional nicaragüense. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Y de hecho, el maíz representa una riqueza para el desarrollo de nuestra agroindustria nacional. Conocemos pues que el maíz ha sido cultivado durante siglos en diversas culturas alrededor del mundo, y esto pues representa realmente un pilar importante para el desarrollo de la alimentación humana, pero no solo de nosotros, ¿verdad?, los humanos, sino también representa algo importante para la alimentación del ganado y para la industrialización, que sabemos pues que en la industrialización está el secreto para el desarrollo de nuestras economías. Dentro de los beneficios, Gabriela, la verdad que todos necesitamos conocer que aporta este grano precioso que es el maíz a nuestra salud, está de que representa una fuente de energía gracias a sus carbohidratos. Además, pues que el maíz es rico en fibra dietética, la cual pues favorece la digestión para nosotros. También es rico en antioxidantes naturales y representa pues muchos beneficios cardiovasculares para nuestra salud. De hecho, pues el maíz tiene una diversidad de productos en la alimentación de las familias nicaragüenses. Entonces, si nosotros pues consumimos este producto, ¿verdad?, que gracias a Dios en nuestro país, en Nicaragua, somos productores de este grano precioso, ¿verdad?, de este grano importante para la alimentación y la seguridad alimentaria, como te mencionaba en un inicio, pues vamos a poder obtener todos los beneficios nutricionales que representa el maíz para la población o para el pueblo nicaragüense. Ahora, hablando de la parte agroindustrial en Nicaragua, sabemos pues de que la agroindustria aporta en gran escala a la economía de nuestro país, ¿verdad?, y a la economía familiar. De hecho, el maíz pues forma parte esencial de la seguridad alimentaria, porque representa pues una fuente nutricional para todos los nicaragüenses, de tal manera que es fundamental fortalecer su producción. De hecho, pues en Nicaragua se ha aumentado mucho la parte productiva de este grano y estamos impulsando a través de nuestro buen gobierno lo que es la agroindustrialización o la agregación de valor y transformación de este grano. ¿A través de qué? A través del desarrollo de productos novedosos, productos diversificados, que tengan calidad y que sean competitivos en el mercado, y no solo en el mercado local o nacional, sino en el mercado internacional. Entonces, a través de nuestro buen gobierno, como MEFCA, hemos venido impulsando distintos planes, la estrategia que tenemos también que impulsa, ¿verdad?, lo que es la agregación de valor y transformación, de tal manera que nosotros hemos podido desarrollar diferentes actividades, diferentes acciones, todas enfocadas en la agroindustrialización y en enfocarnos en esa transformación. Ya no que solo obtengamos todos esos beneficios nutricionales que te hablaba yo en un inicio a través del consumo del grano al natural, digamos, el grano fresco, sino también con una diversidad que hay de productos agroindustrializados. En Nicaragua contamos no solo con esos productos agroindustrializados, sino que también tenemos una rica y diversa fuente gastronómica en base al maíz, ¿verdad?, que te la voy a mencionar en unos momentitos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la transformación del maíz en Nicaragua? Como te mencionaba, pues es una fuente fundamental de la seguridad alimentaria. También a través de la agroindustrialización o la transformación podemos generar empleo y desarrollar todo lo que es la economía rural también, ¿verdad? No solo acá, ¿verdad?, digamos en la capital, sino a nivel rural, pues representa una fuente de generación de empleos. Además que a través de la transformación podemos nosotros apuntalar a lo que es la diversificación de distintos productos, ¿verdad?, con valor agregado y productos industrializados. Por otro lado, tenemos de que también tenemos un impacto en las exportaciones y en el comercio internacional, ¿verdad?, también con el maíz. y un fomento de los emprendimientos y de la innovación. A través, pues, como te mencionaba, de las distintas acciones que hemos venido desarrollando, se ha promovido la agregación de valor, la transformación y la innovación. Ya sabemos que innovar no es solamente crear algo nuevo, sino fortalecer y mejorar lo que ya existe, ¿verdad? Entonces, pues, hemos podido apuntar y fortalecer a todos nuestros protagonistas a nivel nacional para que ellos puedan fortalecer su emprendimiento, diversificar lo que ya están haciendo, transformar, sacarle ese valor agregado y obtener productos con calidad. Productos no solamente transformar por transformar, ¿verdad? Sino que puedan ser productos que sean competitivos. Un producto que ya nuestros protagonistas los puedan colocar en un supermercado, los puedan colocar, los puedan de hecho exportar. Y no solamente se queden esos productos transformados a nivel local o a nivel de sus comarcas o comunidades, sino que sean productos que tengan tanta calidad, que estén formalizados, productos que cuenten ya con su licencia sanitaria, con su registro sanitario. Esto les va a dar a ellos un plus, algo más allá, que ellos pueden competir en mercados diversificados con sus productos. Ahora, oportunidades de transformación, ¿verdad?, que tienen nuestros protagonistas o nuestros productores en base al maíz son muchísimas. ¿Por qué? Algo importante y fundamental es que contamos con la materia prima disponible, porque somos productores, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos en nuestro país, pues, la bendición de contar con gran producción de maíz. También sabemos, pues, que nuestro pueblo es muy innovador y creativo, y tenemos diversas maneras de innovar, de crear, de hacer nuevos productos, de poner empaques diferentes, empaques atractivos. Tenemos también acceso a mercados con demanda. Sabemos, pues, de que hay mucha demanda de todos los productos transformados en base al maíz. Y por otro lado, tenemos acceso a la información para la diversificación de productos. Como te mencionaba, pues, como MEFCA también hemos venido impulsando. Contamos con cartillas en nuestra página web, donde los protagonistas también pueden obtener esta información. Pueden ir, hay recetarios de muchísimos productos que pueden transformar en base al maíz. Hay también recetario o cartilla donde te habla acerca del manejo post cosecha que se le tiene que dar al grano, porque eso es importante como parte de la trazabilidad, pues, de los productos. Entonces, de tal manera que contamos con ese acceso a la información que tenemos ahora, ¿verdad? Mucha información que nuestros protagonistas de hecho pueden aprovechar para poder impulsar aún más y fortalecer sus negocios, diversificar lo que ya están haciendo. Ir más allá, ir avanzando, ir siempre, ir innovando, correcto, ir innovando. Como te mencionaba, los nicaragüenses somos muy creativos, podemos hacer cosas diferentes, cosas innovadoras, cosas. A veces no vamos nosotros y encontramos a un protagonista que está haciendo productos que tal vez en nuestra cabeza jamás nos imaginamos. Y entonces, pues, somos innovadores, entonces tenemos que sacarle provecho a eso.
Tania, ¿cuáles serían las oportunidades para la transformación del maíz?
Entonces, dentro de la diversificación que tenemos, ¿verdad?, de productos en base a maíz, podemos nosotros, por ejemplo, obtener, bueno, lo que ya nosotros conocemos, ¿verdad?, las tortillas, pero no simplemente las tortillitas así, sino llevarlas empacadas, tenerlas empacadas. Entonces, ya nosotros con eso le estamos dando un plus al producto y los podemos comercializar en los supermercados, por ejemplo. También tenemos la harina de maíz, ¿verdad? Podemos elaborar la harina de maíz, ya no tendríamos la necesidad de estarla comprando en un supermercado, sino nosotros mismos elaborar nuestra harinita para maíz. También podemos elaborar diferentes tipos de snacks o así entraditas, ¿verdad?, que igual las podemos empacar. Lo importante de esto es que los productos vayan con esa parte de la formalización, ¿verdad? Cuando hablamos de formalización, tengan un empaque adecuado, un empaque atractivo, cuenten también con su etiqueta, lo cual les va a permitir acceder a mercados diferentes. También, si hablamos de la parte de gastronomía, Gabriela, tenemos diferentes también productos que podemos consumir o elaborar. Por ejemplo, tenemos los yoltamales, rellenos, tamales, la chicha, el pozol, el chilate, que les voy a compartir en unos momentos la receta de cómo podemos elaborar un riquísimo chilate. Está el chingue, podemos elaborar tiste, el pinol, el pinolillo, diferentes tipos de cereales que podemos combinar con otros granos, ¿verdad?, que también producimos en Nicaragua. Podemos elaborar nacatamales, ¿verdad? Y ahora el nacatamal, como te mencionaba yo, no simplemente el nacatamal que se lo van a consumir inmediatamente, sino que se puede empacar al vacío, se puede tener en un supermercado, y muchos de estos productos nostálgicos hasta salen fuera del país. Entonces hay muchas alternativas. Tenemos la montuca, que se hace también en base al maíz, y es súper rica. los perrerres, que las cosas de hornos, las rosquillas. Entonces, tenemos una diversidad de productos que están para la parte de gastronomía, pero también productos agroindustrializados que los podemos empacar, los etiquetamos y perfectamente para un supermercado, ¿verdad? Una vez que tengan su licencia y su registro sanitario, del cual como MEFCA contamos con alianza con MINSA y acompañamos a nuestros protagonistas también para la obtención de sus licencias y registro sanitario. Esa parte es importante también para que los protagonistas puedan contar con mayor formalización en todo lo que es la parte de sus productos y sus establecimientos como tal o sus negocios. Entonces, como te mencionaba, tenemos tendencias de productos diferentes, ¿verdad? Y que nosotros o nuestros protagonistas perfectamente pueden aprovechar para elaborarlos. Por ejemplo, yo te puedo decir de los chips o los snacks, ya los podemos hacer diferentes con saborizado. Entonces se pueden saborizar con chilito deshidratado, con ajo, se pueden saborizar con orégano, por ejemplo, con culantro, con otro tipo de especies que hasta tenemos en nuestros patios saludables y las podemos deshidratar y las utilizamos para saborizar esos snacks o esas tortillitas fritas, pues digamos así de manera sencilla. Entonces, nosotros también podemos obtener diferentes tipos de productos, por ejemplo, alimentos para bebés, podemos obtener proteína en base al maíz, ¿verdad?, que podemos utilizar para otros productos como hamburguesas y salchicha. Y también, pues, la parte de la innovación, como te mencionaba yo, es tener esos productos y los podemos empacar al vacío, como parte también de ir fortaleciendo a nuestros protagonistas en utilizar la tecnología adecuada, de tal manera que ese producto va a tener mayor vida útil en Anaquel y va a poder comercializarse, ¿verdad?, durante un tiempo más prolongado. Vamos a poder tener ese producto. Es una forma, digamos, de conservar el alimento a través del empaque al vacío. Entonces, utilizando esa tecnología, pudiéramos perfectamente hacer eso. Podemos hacer atoles y diferentes tipos de bebidas. Hasta, imagínate que podemos hacer las pupusas y las empacamos al vacío también. Entonces tenemos diferentes alternativas que podemos elaborar en base al maíz y aprovechar pues todos esos conocimientos ancestrales que tenemos, porque hay mucha diversidad, ¿verdad?, en lo que es la parte gastronómica. Contamos con mucha cultura, somos ricos en cultura, en la parte gastronómica. Entonces podemos aprovechar todos esos conocimientos y nosotros poder diversificar y volcarlos en esos productos innovadores y nostálgicos, como te digo, que hasta se pueden pues perfectamente exportar. Entonces, el maíz, pues ya sabemos que es una materia prima importante. Siempre estamos enfocados, ¿verdad?, impulsando la parte de la transformación a través del procesamiento de este grano y poder nosotros obtener esa parte procesada, digamos, de nuestros productos y no solamente quedarnos en la parte gastronómica. Tenemos, por ejemplo, para mencionarte algo, emprendimientos que son exitosos, que trabajan con el maíz como materia prima y que ellos ya cuentan con productos en los supermercados y hasta exportan. Por ejemplo, tenemos a Tortinica, ellos son de Granada, elaboran tortillas y las empacan y las pueden comercializar. Entonces cuentan con tecnología que ellos han ido adquiriendo poquito a poquito y elaborando las mejoras de proceso, podemos decir, para que ellos innoven y puedan obtener esos productos de calidad. También tenemos las Delicias del Norte de Somoto. Ellos igual han hecho muchas mejoras en sus procesos, en estandarización, en el manejo de sus materias primas, en la innovación en empaques, en sus procesos de formalización, ¿verdad?, a través de la obtención de licencia sanitaria y registro sanitario, de tal manera que estos dos emprendimientos o dos negocios que te estoy mencionando realmente son un ejemplo. Y entonces, si ellos pudieron, nuestros protagonistas también pueden, el resto de nuestros protagonistas, para que puedan obtener todos esos beneficios y ir avanzando.
Y lo importante, Tania, lo importante es que aquí se utiliza lo que es el grano, el maíz, y también se utilizan los residuos, porque también nuestras familias emprendedoras, nuestros protagonistas, elaboran artesanías con el material del maíz.
Sí, así es, Gabriela. Entonces también, ¿verdad?, enfocamos la parte de la utilización de los residuos, digamos, ¿verdad? Residuos serían. Entonces, por ejemplo, la tusa del maíz, se han elaborado artesanías como muñequitos de tusa, se hacen bolsos, se hacen florcitas, se pueden hacer también algún tipo de adornos con los granitos de maíz, sí. Y se hacen también portavasos, canastitas, sombreros, bueno, un sinnúmero de cosas nuestros protagonistas pues han innovado para el aprovechamiento de estos subproductos, podemos decir, del maíz, o esta parte que le queda como residuos, para innovar y hacer algo diferente. Ahora, te quiero compartir la receta rápidamente de cómo elaborar el chilate que te mencionaba en un inicio. Entonces, es una receta sencilla, un proceso ancestral. Muchas personas a veces pues no conocen el proceso, pero es algo sencillo. Como materia prima vamos a tener el maíz, pero es el maíz pujawa o el maíz moradito que se tiene. Entonces, ese maíz lo vamos a ocupar como materia prima. Ese maíz, vamos a tener el cacao también, tenemos azúcar, canela, un poquito de clavo de olor y leche. Entonces, tostamos el maíz, tostamos el cacao. Una vez que están bien tostaditos, ¿verdad?, nosotros los vamos a llevar a moler. Entonces, se muelen con la canela y clavo de olor. Posteriormente, se le agrega la leche, se cuela bien para que no quede ningún residuo. Y lo que se obtiene, digamos, el agüita que se obtiene, ya con el chingastito aparte, se lleva a cocción. Se le puede agregar un poquito más de canela al momento que esté cociéndose y se le agrega el azúcar. Entonces, se está revolviendo como si estuviéramos haciendo un tibito de leche. Y vamos a tener la consistencia exacta alrededor de unos 15 a 20 minutos a un fuego medio, o cuando nosotros miremos que él empieza a romper en hervores, que le llamamos nosotros, de manera popular, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros sabemos que tenemos nuestro chilate listo. Este producto, pues generalmente o tradicionalmente se consume en mayor cantidad en el lado de Carazo. Y es un producto realmente rico, es un producto que tiene muchos nutrientes por estar hecho a base de maíz y de cacao, y podemos pues obtener todos esos beneficios nutricionales, Gabriela. Y sin duda alguna pues contamos pues, como te digo, con muchas alternativas para que nuestros protagonistas puedan diversificar y continuar con sus emprendimientos.
Y sobre todo, Tania, siempre le hacemos la invitación a las familias nicaragüenses, las que nos están escuchando: si usted es emprendedor, si usted tiene su negocio, quiere fortalecerlo, si usted quiere innovar, si usted quiere transformar en la elaboración de otros productos, le hacemos la invitación que visite lo que es la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Aquí pues se le va a brindar ese asesoramiento y ese acompañamiento. Recuerde que MEFCA tiene presencia a nivel nacional en todas las delegaciones, en todos los departamentos, son 19 delegaciones a nivel nacional, y que usted puede abocarse en la delegación de su territorio para solicitar ese acompañamiento. Y también, como bien lo destacaba nuestra compañera Tania, en la página web también están las cartillas sobre estos procesos de elaboración de diferentes bebidas y platillos a base del maíz. Y también en el canal de YouTube usted puede conocer el paso a paso para poder realizar diferentes platillos elaborados también a base de maíz. Y sobre todo, Tania, que el maíz forma parte esencial de la seguridad alimentaria y nutricional de los nicaragüenses, y siempre nuestro gobierno de reconciliación de unidad y nacional está lo que es trabajando para fortalecer esas capacidades productivas de las y los protagonistas y los emprendedores en el campo, en la ciudad, para seguir que ellos permitiéndoles, dándoles las herramientas para que ellos continúen creciendo en sus emprendimientos y en estas ideas de negocio. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerio de Economía Familiar.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Y ya está con nosotros la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará hablando de mercados agroindustriales, demanda nacional e internacional incursionando en el mercado digital para mi producción de granos básicos. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, familias nicaragüenses. Hoy, conmemorando un año más de la independencia de Nicaragua, vamos a estar tocando este tema muy importante para nosotros, como es mercados agroindustriales, demanda nacional e internacional incursionando en el mercado digital, que esto es algo muy importante para la internacionalización del negocio. En este aspecto vamos a hablar sobre los granos básicos, ¿verdad? Los mercados agroindustriales en Nicaragua, este sector genera el 32% de empleo nacional y en la actualidad representa el 60% de las exportaciones en nuestro país, siendo los rubros con mayor importancia lo que son el lácteo, el café, la caña de azúcar, cereales, cacao, frutas, carnes, pesca, granos básicos y miel de abeja. Desde nuestro modelo de economía creativa, en los últimos años se han venido desarrollando y fortaleciendo nuevos emprendimientos a nivel nacional, los cuales han recibido también financiamiento y acompañamiento por parte de las distintas instituciones de nuestro buen gobierno, brindando espacios comerciales para la promoción y comercialización de los diferentes productos agropecuarios. Entre estos tenemos los mercaditos campesinos, tenemos las ferias departamentales, las ferias locales que se realizan en cada uno de los departamentos, asimismo los eventos nacionales como son Expo Pyme, Nicaragua Emprende, entre otros. Como parte de los retos en este sector, ¿verdad?, se viene presentando la necesidad de incrementar la aplicación de tecnología para pasar de una agroindustria tradicional con una mayor diversificación y generación de nuevos productos y subproductos que puedan comercializarse en los mercados nacionales e internacionales. En este sentido, ¿verdad?, desde nuestro buen gobierno nos proponemos a implementar acciones que nos permitan incrementar lo que es el procesamiento y la agregación de valor a la producción agropecuaria de una forma sana. Y esto lo pudimos abordar en el tema anterior, ¿verdad?, que estuvo Tania compartiendo con todos ustedes acerca de los diferentes productos que hemos podido venir elaborando, cómo poder agregar valor. A veces quizás, ¿verdad?, muchos productores solamente se quedan con la producción. Ok, yo siembro y cosecho, por ejemplo, los frijoles, pero hasta ahí nomás, ahí me quedo, la vendo a un mercado nacional o la vendo a un mercado internacional. Pero ahora, con el acompañamiento que venimos dando desde el Ministerio de Economía Familiar, recomendamos también, ¿verdad?, que estos agreguen valor. Es decir, hay que diversificar un producto para llegar a nuevos mercados y de esta manera obtener más ganancias. Asimismo, ¿verdad?, en este sentido del sistema nacional, como veníamos diciendo, estamos trabajando en esta parte, reduciendo lo que son, tratamos de reducir también con las tecnologías, tratamos de reducir las pérdidas. Igual escuchamos el primer tema que estuvimos en cabina, ¿verdad?, acerca de lo que es la mejora de la tecnología, ¿verdad?, para cómo podemos tener una mejor cosecha, una mejor producción. Asimismo, ¿verdad?, tenemos unas políticas, tenemos lo que son las políticas de la agroindustrialización, ¿verdad? Y esto nos orienta a fortalecer la integración de las cadenas de valor a través del fomento y la asociatividad y la transformación industrial competitiva, al acceso justo también y equitativo a los diferentes mercados, la importancia también de la infraestructura industrial y el provecho del potencial productivo territorial de acuerdo a las necesidades del mercado. Otra de las políticas también que hemos venido implementando es la seguridad en el campo. Desde las distintas instituciones, aquí entra lo que es la Policía Nacional, también el Ejército. En cada ciclo productivo, ellos vienen a fortalecer lo que es la vigilancia y patrullaje, priorizando las zonas productivas a nivel nacional, en coordinación con las instituciones del sistema productivo. las acciones y los gremios asimismo, ¿verdad?, apoyan esta parte, asegurando y protegiendo la vida, la integridad física y los bienes de las familias productoras mediante la presencia permanente, ¿verdad?, en los caminos, en las carreteras y las zonas rurales de atención directa. Ahora, para hablar un poco sobre lo que es la demanda nacional e internacional, ¿verdad?, y la importancia de integrarse en lo que es la digitalización de los negocios, las tecnologías de la información y la comunicación vienen jugando un rol fundamental en la reducción también de las barreras de acceso de las pymes para integrarse al sector exportador, así como ayudan a disminuir también los costos en que estas incurren para lograrlo. Y hemos venido siendo bastante enfáticos porque muchas veces decimos, hay personas que nos dicen, ¿pero para qué vender en redes sociales? Porque las redes sociales no tienen frontera. Quizás yo puedo vivir en un municipio y tenemos acceso ahora, gracias a Dios tenemos acceso a las tecnologías, ¿verdad?, gracias a nuestro buen gobierno y el acompañamiento permanente que da el Ministerio de Economía Familiar, en donde los venimos capacitando cómo manejar sus redes sociales, de qué manera, cuál es la red social que más se adapta a su negocio, y de esta manera el uso del mismo también, cómo crear un contenido, cómo tomar la fotografía, de qué manera, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, nosotros venimos trabajando en esa parte, ya que si queremos internacionalizar nuestros negocios, tenemos que iniciar por ahí, ¿verdad? Tenemos que iniciar de esta manera, integrando poco a poco. No hay necesidad de ser un experto para manejar las redes sociales. Ahora incluso, cada uno de nosotros siempre manejamos un paquete de datos. Todos tenemos una red social que hemos venido creando, esa experiencia que también nos puede venir a servir al momento de manejar las redes sociales de nuestro negocio. ¿Y por qué decimos que incurre en menos costo? Porque como las redes sociales no tienen frontera, tu negocio, tus frijoles, tu arroz, tu maíz, ya no solamente lo puedes ofertar si tenés una red social en tu comunidad, en tu departamento, en tu país, sí, sino que hay personas, muchas personas, incluso lo que es el frijol rojo nicaragüense tiene muchísima demanda. Entonces, si quizás vos tenés un sitio web o tenés una red social en donde estás posteando cómo tenés tu cultivo, de qué manera estás levantando la cosecha, pequeños videos, ¿verdad?, que te ayuden a captar la atención de esas personas, la calidad de los frijoles también. Entonces, todo eso viene a llamar la atención y insta a los empresarios extranjeros a meterte a tu página y a crear esa relación estrecha contigo para crear esos enlaces comerciales internacionales. Las pymes tienen que entender que el rol de la digitalización y sus posibles beneficios para el proceso de la internacionalización. Desde las distintas plataformas de comercio electrónico y redes sociales se vienen conectando de una forma tan simple, ¿verdad?, con posibles clientes internacionales. Los mercados digitales vienen a propiciar lo que son las mejoras que promueven la innovación exportadora y vienen disminuyendo las barreras de la internacionalización. Podemos decir que la digitalización puede ser entendida de distintas formas. De hecho, ¿verdad?, este término se utiliza cada vez con mayor amplitud y para una mayor diversidad de aplicaciones. Algunos lo vienen definiendo como la integración de las tecnologías digitales en cualquier aspecto, ¿verdad?, que sea factible de ser digitalizado. Otros vienen hablan o nos dicen que la digitalización viene siendo como el uso de la tecnología para cambiar y mejorar el modelo de negocio de las empresas y así generar mayores oportunidades con mayor valor y aumentar los ingresos de las familias nicaragüenses. Muchas empresas de la región, ¿verdad?, entienden la importancia del acceso a los nuevos mercados y cómo genera las nuevas oportunidades, cómo viene generando nuevas oportunidades. A través de las tecnologías es posible mejorar también lo que son la gestión de los procesos, la atención de los distintos segmentos de los clientes. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo, ok, yo elaboro lo que yo cosecho frijoles, pero puedo también, y hay empresas que las tenemos en Nicaragua, ¿verdad? Como por ejemplo AgroExport, ellos están cultivando ahorita también los frijoles, pero venden frijoles molidos, los frijoles con chile, los frijoles cocidos, ya empacados. Asimismo tenemos otros empresarios, ¿verdad?, que ya vienen transformando el frijol para llegar a nuevos mercados. Pero ¿cómo voy a saber que mi producto que voy a lanzar al mercado va a tener demanda? Simplemente hago una encuesta en redes sociales, ya sea incluso hasta el WhatsApp. Ahora te da la opción de que puedes crear una encuesta de lo que es el Facebook. Igual te da la opción de venir creando y entonces vas a ir revisando, porque si día a día puedes ver los alcances que han tenido tus redes sociales en tu negocio y de esta manera conocer cuál es el rango de edad conocer geográficamente también cuál es la persona o dónde está ubicada la persona que más le puede interesar el producto que vos vas a lanzar o el producto que vos vas a crear, ¿verdad? A través de las distintas secciones tecnológicas, ¿verdad? A través de las distintas plataformas podemos venir viendo que los mercados nos permite reducir este tipo de mercado digital, viene a reducir los costos de las empresas también al momento de exportar. Así es que las soluciones tecnológicas, ¿verdad? O la tecnología nos permite conectar con negocios y consumidores de todo el mundo. Gracias a estas, ¿verdad?, nacen también los nuevos modelos de negocios para empresas en crecimiento o bien aquellas que se ven obligadas a transformar e innovar como herramientas, ¿verdad?, para mejorar su competitividad. ¿Y qué nos pasó para la pandemia, Gabriela? ¿Qué nos pasó? Que muchas personas no podían salir y surgieron aquellos negocios en línea que nos permitieron llevar hasta la comodidad de su hogar a las personas el producto que ellos necesitaban. Incluso ahora varios de esos negocios que estuvieron tal vez físicamente ahora solamente existen en línea. Entonces es importante que nosotros nos vayamos integrando poco a poco, que vayamos activando nuestros negocios en lo que son las redes sociales. Comenzar por las redes sociales, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo que son las páginas web pues tienen un costo, son un poquito más, tiene un poquito más de trabajo para su manejo, pero la que tenemos a mano son a todas las redes sociales. Y cuando nos referimos a las redes sociales, aquí tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el TikTok, incluso YouTube, porque en YouTube puedes grabar videos y subirlos a la plataforma. Y muchos negocios actualmente, quizás tienen 3-4 redes sociales que están explotando en este momento para el beneficio de esto. ¿Cuáles son las ventajas de la digitalización? Bueno, que estas incluyen la explotación de la información y la capacidad para mejorar los procesos de toma de decisiones a través del uso de las técnicas de análisis. Por ejemplo, como te decía, ahí están las encuestas, podemos hacer estudios de mercado porque hay una plataforma que es gratuita, que ahí puedes hacer un estudio de mercado y que está, muchos países visitan esa página. Entonces esto viene siendo como un plus para tu negocio, diciendo, ok, ya sé cuáles son los países potenciales donde yo puedo dirigir mi producto. Asimismo, ¿verdad? Se plantea que la digitalización viene involucrando el uso de las herramientas tecnológicas que vienen a explotar esta información obtenida desde las distintas plataformas, portales de comercio electrónico, etcétera. La digitalización es una herramienta, ¿verdad?, para superar los obstáculos. Facilita el ingreso de las pymes al mundo exportador, ya que permite reducir múltiples barreras a las que éstas se enfrentan al momento de transitar el proceso de la internacionalización. Muchas de las limitantes, ¿verdad?, que pueden minimizarse si se avanza hacia la transformación de las distintas actividades de las cadenas de valor de las pymes. Y ahí cuando hablamos de la cadena de valor, hablamos desde la cosecha, la transformación y la manera como vas a comercializarlo. Por lo que las tecnologías, ¿verdad?, abren las puertas de un nuevo mundo de la información que adecuadamente va a ser utilizada para mejorar estos procesos. Ahora, ¿cuáles son los principales destinos de exportación agrícola nicaragüense? Son Estados Unidos y Centroamérica. ¿Y cuáles son los rubros que más se están exportando? Por ejemplo, tenemos que es el maíz blanco. El maíz blanco, la producción nacional del maíz en este ciclo 2022-2023 alcanzó un 8.4 millones de quintales, representando un crecimiento del 1.5% en comparación a la producción anterior. Entonces, estos volúmenes que son producidos por más de 180 mil pequeños productores que cultivan en diferentes épocas del ciclo. El frijol rojo es uno de los rubros que más se está comercializando actualmente, alcanzando los 4.8 millones de quintales, y reflejando un crecimiento del 1.5% en comparación a la producción del ciclo anterior, representando el 100% también, porque nosotros como gobierno también nos ponemos metas en nuestro cumplimiento y alcance, ¿verdad?, para la producción nacional. El arroz, ¿verdad?, tuvo un crecimiento para este año del 2.5%, ¿verdad?, en comparación al ciclo anterior, con una producción de 6.1 millones de quintales oro, de los cuales 5.3 millones de quintales corresponde a la producción de arroz de riego y 773.576 quintales oro a la cosecha de arroz secano. Esta producción representa un 100% de cumplimiento también. Ahora, cuando hablamos de la agroexportación, tenemos lo que es el café, que alcanzó un crecimiento del 8.7%, la caña de azúcar, un 0.3%, ¿verdad?, con respecto al ciclo anterior. El cacao representando también un crecimiento del 6.8% y el maní que alcanzó un 11.1%. También dentro de estos tenemos el tabaco. El tabaco fue de 171.640 quintales rama, ¿verdad?, mostrando un crecimiento del 3.2% al ciclo anterior. Esta producción fue cosechada, ¿verdad?, en 6.130 manzanas ubicadas principalmente en los municipios de Estelí, de Jalapa, Jinotega, Matagalpa y la isla de Ometepe. El ajonjolí también ha tenido una gran demanda con respecto al ciclo anterior, teniendo un crecimiento del 5.7%, y el plátano, ¿verdad? El plátano, que es uno de los rubros más fuertes también que tiene Nicaragua, con un crecimiento del 5%. En resumen, ¿verdad?, Nicaragua tiene un potencial agropecuario que está siendo aprovechado por todos sus protagonistas, lo que ha venido a mejorar también lo que es el nivel de vida y promoviendo el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. La agricultura, la ganadería y la silvicultura son un pilar resiliente, ¿verdad?, de nuestra economía, y como tal debe continuar siendo fomentada, ¿verdad?, por nuestro buen gobierno para seguir avanzando en alcanzar la seguridad alimentaria de todos los rubros, promoviendo, ¿verdad?, las exportaciones, de la internacionalización, la digitalización de nuestros negocios.
Y sobre todo esto va a permitir que nuestros emprendedores continúen forjando y consolidando esas nuevas rutas de prosperidad con el acompañamiento del ministerio y el trabajo coordinado que se están realizando con las instituciones. Esto ha permitido que nuestros emprendedores continúen creciendo en sus emprendimientos, en sus negocios, en su parcela, e ir fortaleciendo esas capacidades.
Así es, Gabriela, se siente uno maravilloso cada vez que cómo venís acompañando a los emprendedores, y ya nos ha tocado de verdad conocer a productores que quizás ellos solamente tenían la producción del grano, por ejemplo, y ahora ya tienen una diversificación, sí, de productos, incluso desde las distintas áreas de nuestro ministerio, el Ministerio de Economía Familiar, por ejemplo, incluso hasta tortillas se hace de frijoles.
Así es. Entonces, cajeta de frijoles.
Entonces, es un sinnúmero de productos que podemos venir elaborando, y de todas aquellas personas que quieran formar parte de esta gran familia del Ministerio de Economía Familiar, pueden abocarse a las 19 oficinas que tenemos a nivel nacional. Cada una de las delegaciones tenemos lo que es la Oficina de Atención al Emprendedor, en donde ellos pueden asistir con toda la confianza para ser acompañados de una manera integral, ¿verdad? Si necesitas cómo crear un plan de negocio, si necesitas una capacitación para crear una estructura de costo, porque al momento, ¿verdad? Y nos pasó ayer que nos visitó alguien y nos decía: quiero ser acompañado por el Ministerio de Economía Familiar. Ay, empezamos a consultarle y cómo saqué el precio. Y él me decía: es que yo me voy a preguntarle al vecino cuánto vale y ese mismo precio lo doy yo. Entonces dijimos: no, hay un mecanismo, se tiene que crear una estructura de costo para ver cuándo estás invirtiendo, desde que vos estás sembrando, desde que vos vas a el empaque, porque lo tiene empacado pero no tiene etiqueta. Entonces ahí va el Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad?, de la mano de nuestros productores para que ellos puedan salir adelante
con estos modelos de negocios que son sostenibles.
Así es.
Muchísimas gracias, Berta, por esta información tan importante. Hemos llegado al final de nuestro programa, haciendo siempre un resumen de lo que abordamos esta mañana. Estuvimos conociendo las técnicas de selección, tratamiento y proceso de germinación de semilla para obtener mejores rendimientos del cultivo de grano básico y oportunidades de producción en el ciclo de siembra de postrera. También la compañera Tania Lacayo, en el segmento Transformando la Producción, nos dio a conocer las pautas para desarrollar la agroindustria nacional, conociendo los distintos productos que se pueden realizar a base de maíz con potencial exportador, y también nos dio la receta para elaborar el chilate de bebida tradicional nicaragüense. Asimismo, nuestra compañera Berta Álvarez, desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, nos habló sobre lo que son los mercados agroindustriales, la demanda nacional e internacional, incursionando en mercado digital para mi producción de granos básicos. Antes de irnos, sí le hacemos la invitación para que para este fin de semana largo usted pueda visitar los diferentes espacios de recreación sana para el disfrute de las familias que están ubicados en la avenida de Bolívar a Chávez. Usted puede visitar en familia o con amigos la Casona del Café, la Casa de del Maíz, La Esquina, Comidas Criollas, Sorbetería Hormiga de Oro, El Tiangue, Hugo Chávez y el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Recuerde que este fin de semana usted tiene donde disfrutar con familia y con amigos. Dios mediante, sería hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el Mezca,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa Mezca.